quien está en línea es el especialista en mercado laboral Matías Guidine, que además es profesor de la UBA y de la UCA, según tenemos entendido. Matías, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en la radio, en LB10 en Mendoza. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hablando de trabajo, desde hace unos cuantos días a esta parte, luego de que la CGT a nivel nacional le explica un poco el concepto y el plafón de todo esto, cuando la semana pasada la CGT directamente salió con los tapones de punta respecto de las posibles reformas laborales que algunos precandidatos a la presidencia están ventilando o indicando que podrían llegar a implementar, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el trabajo del futuro? ¿Cuál va a ser el futuro precisamente para los trabajadores? Todo en un contexto en donde nos está yendo muy mal a los argentinos, ¿no? Donde tenemos crecimiento, recién lo hablaba con Ismael Bermúdez, estamos creciendo con un tipo de actividad económica muy precaria, pero con trabajadores más pobres y la ciudadanía cada día más pobre, ¿no? ¿Cuál es el futuro del trabajador?
Bueno, va por varios lados, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Por un lado está lo que tiene que ver con justamente con la evolución de las tecnologías y, bueno, más concretamente hoy todo el auge de la inteligencia artificial, las posibilidades que tiene Argentina en sectores como justamente tecnología, la agroindustria y la digitalización de la agroindustria, lo que se llaman las agrotech, y también la potencialidad de sectores como la energía, con Vaca Muerta y también la minería. Todo eso a Argentina le pone, digamos, un candado con un marco laboral que es arcaico, que es viejo y que conspira contra esas oportunidades que Argentina, a pesar de todo, sigue teniendo, ¿no? Porque Argentina las tiene y que, bueno, y que requiere básicamente esta reforma laboral que, bueno, que todos los gobiernos hace por lo menos 30 años, creo que la última fue allá por los 90 en el gobierno de Menem, vienen postergando, ¿no? Entonces, sin esa revisión, todo el resto se hace muy difícil.
Claro, claro. ¿Qué pasaría si no hay una reforma, si las corporaciones se oponen a la reforma? Este tipo de esta nueva configuración del empleo producto de las nuevas tecnologías, de la robótica y demás, de todo lo que venimos hablando, ¿se va a imponer por sí sola en la Argentina o quedará en el atraso? ¿Qué puede llegar a ocurrir?
Bueno, ya se impuso, eso es lo interesante, ¿no? Porque es como el ajuste, ¿no? La reforma se hace sola porque la realidad no está puesta. Te pongo un ejemplo.
A ver.
Uno de los temas que tiene que ver con el futuro del trabajo es dónde trabajamos físicamente. Uh-huh. Cuando llegó la pandemia, obligatoriamente todos tuvimos que reinventarnos y trabajar desde nuestras casas porque no quedaba otra. A las apuradas, a los partes y corriéndola atrás, como es una característica nuestra, sacamos la ley de teletrabajo. Imperfecta, después fue corregida, revisada en su implementación y hoy directamente sirve poco y nada. Entonces, la realidad nos llevó puesta y uno de los temas del trabajo del futuro es dónde trabajar. Digamos, si no lo resolvemos proactivamente, pasa esto que después termina sucediendo. Uh-huh. Y otro ejemplo concreto es la cantidad de trabajadores independientes o freelancers que trabajan hacia el exterior, mayormente exportando servicios y cobrando moneda extranjera, ¿no? Todo el mundo conoce alguno.
Sí, claro. Uh-huh.
Y que el gobierno trata de vuelta de atrás imperfectamente con el monotributo T, con topes que no son relevantes, de regularlo. Es decir, de dónde trabajamos, trabajar de manera global, son tendencias del futuro que deberían estar incluidas en una reforma laboral que no va solamente o no va directamente con temas de derechos, obligaciones de los trabajadores. Va con entender qué pasa en el futuro del trabajo y cómo, por ejemplo, para ser concretos, uh-huh, incorporar al mercado formal de trabajo, hay que decirlo, toda esa gente que trabaja por fuera de la ley, porque vaya uno a saber cómo convierte esos dólares, incorporarse al mercado
formal. ¿Cómo puede? Claro, exacto.
Pero sí, está fuera del mercado formal y, digamos, también no aporta al sistema previsional. Con todas las imperfecciones del caso que uno puede entender, digamos, eso también está fuera del mercado y es trabajo en negro.
Seguro. Ahora, ese mercado solamente, esto que se está dando, solamente está supeditado, ya te hablo del punto de vista de la academia.
Sí.
Supeditado a las universidades tecnológicas, a quienes hoy son programadores, a los que informaron, estudiaron algo de informática en el pasado. ¿Qué está pasando en verdad con todas las carreras, ¿no? Carreras de grado en la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo vos desde el punto de vista de docente, de profesor? ¿Están a la altura de eso que ya tenemos, más lo que se viene, que es el de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Por ejemplo.
Yo creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, está qué estudiamos y después el contenido. O sea, en Argentina hay una desconexión muy importante entre la oferta y la demanda.
Ajá.
La carrera con más graduados en Argentina en 2020 fue Derecho, con el 14%.
Claro. Sí.
Y en 2022, primer cuatrimestre, en la Universidad de Buenos Aires, las tres carreras con más inscripciones, casi el 35%, fueron Medicina, Derecho y Psicología. Uh-huh. Y eso no son, digamos, las carreras con más salida laboral más salida laboral hoy. Con lo cual, de movida, hay un problema de qué estudia la gente. Después está la discusión de que si el contenido es el adecuado, y seguramente hay que revisarlo en carreras más cortas e incorporar mucho más la tecnología y demás. Pero yo me diría que de fondo el problema que tenemos es que falta comunicación de cuál es la demanda laboral actual en función de qué estudia la mayoría de la gente.
Claro. ¿Coincidís en un informe que años atrás dio el Banco Mundial sobre los trabajos en riesgo en el mundo entero, donde, bueno, comparaba la situación de Estados Unidos, que es donde menos trabajos se van a perder por el avance de la tecnología, mientras que en el otro extremo estaba China, ¿no? Que podría llegar a perder 7 de cada 10. Y nosotros ahí, ¿no? En 64, 65% de los trabajos que podrían llegar a, no sé si a perderse, pero sí a reconfigurarse producto de todo esto, ¿no? ¿Coincidís en eso?
Bueno,
los bancarios, los mismos docentes, los abogados, hay choferes, ¿no?
Uh-huh. Sí, digo, todo trabajo repetitivo y transaccional, y donde el costo, digámoslo así, de la inteligencia artificial o del robot sea más barato que el costo de la persona, es un trabajo que está en riesgo, ¿no? Claramente esto habla de una reconversión. Hay trabajos que se van a eliminar, pero hay otros que se van a crear, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero sí, yo diría, ¿cuándo tenés que estar preocupado? Y bueno, si tu trabajo es muy repetitivo, hay poco agregado de valor, tiende a ser un proceso, como decía, transaccional, bueno, eso en algún momento va a estar sujeto a una automatización con la tecnología, ¿no?
Claro. ¿Qué capacidades mínimas debe tener hoy un chico que sale del secundario o también de la universidad para poder para insertarse en el mercado laboral tan incierto, tan confuso como es el nuestro, Matías? Antes de irse, tomar la decisión, bueno, yo me voy, ¿no? Me voy.
Claro.
Claro, claro.
Bueno, a los jóvenes hay varias puntas. Por un lado, decir, bueno, a nivel práctico te diría, el manejo de un idioma, el inglés, hoy es una condición muy
básica.
Importante.
Uh-huh.
Después, la incorporación de la tecnología o la digitalización en la carrera que sea, ¿no? Tener lo que se dice una mentalidad digital. No importa la carrera que estudies, desde medicina, arquitectura, derecho o economía, o veterinaria, te diría meter en tu cabeza que la tecnología va a ser parte de tu trabajo. Y después mucho capacidad de aprender. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que aprendas hoy no va a ser lo último que tengas que estudiar, porque todo el tiempo el trabajo cambia mucho, ¿no? Desde esos tres aspectos son fundamentales. Después obviamente está la decisión de si estudiar una carrera que me asegure la salida laboral o estudiar la vocación, ¿no? Porque para aquellos chicos que están un poco desorientados, diría, bueno, todas las carreras que tengan que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, seguramente claro, tengan una buena salida laboral en el corto y mediano plazo.
Sí, sí, sí. Y los otros, bueno, ya es un poquito más complicado. Y la última es esta. Vamos a aquellos chicos pobres, hoy más de la mitad son pobres, el 60% de los chicos son pobres, que no tienen absolutamente nada de nada. El próximo gobierno va a estar en realmente un problema en todos los frentes, ¿no? Resolver la inflación, crecer, de todo, ¿no? Absolutamente es bastante caótico todo. Ahora, ¿qué hacer con esa gente? ¿Qué hacer con esos chicos que no están capacitados, que muchos están fuera del sistema educativo? ¿Qué tipos de trabajos habrá que idear o inventar para darles una salida? Es decir, serían trabajos muy básicos.
Bueno, vos dijiste algo importante que obviamente no es fácil resolver, pero que es anterior a todo esto, que es la educación, ¿no?
Claro.
O sea, cuando uno Vos pensás, no tengo el dato de Mendoza, pero en la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no termina el secundario, ¿no? Uh-huh, sí. Desde ahí hacia adelante es empezar el partido perdiendo 2-0 del vestuario. Sí. Pues primero hay que trabajar fuerte en la educación. De todas formas te diría, en el mundo de la tecnología, y para dar un poco de esperanza, no es necesario tener una carrera universitaria ni mucho menos. Uno puede tener carreras terciarias y tecnicaturas, y que muchas de ellas se pueden estudiar totalmente de manera remota. Es decir, si alguno, si algún chico puede tener una conexión a internet, puede buscar estos portales digitales donde se dan carreras virtuales, bueno, tal vez haya una oportunidad por ahí de empezar con algún trabajo y bueno, y empezar a construir el camino.
Gracias, Matías, que tengas buen día, muy amable.
Gracias a ustedes, saludos.
Adiós, es el profesor Matías Guidini, experto en materia laboral desde el punto de vista de la docencia, básicamente, y es un profesional que años atrás se hizo bastante conocido cuando les dio a los argentinos, nos dio a los argentinos herramientas para cómo hacer un buen currículum, cómo buscar un trabajo, cómo insertarnos en el mundo laboral con las capacidades que teníamos, las herramientas que teníamos a la mano. Su libro fue muy vendido, Mi Trabajo Ahora, se llamó en su momento, y hablaba de esto, emprender la búsqueda del primer trabajo y te guiado. Pero un libro que ya quedó absolutamente perimido por el paso del tiempo, se escribió allá por el 2015, 2016. Fíjense ustedes todo lo que ha cambiado la vida y el país y el mundo en estos años, con la pandemia en el medio. Así que las cosas cambiaron, hay que reconfigurarse. Parece que algunos todavía en la Argentina no se enteraron de que hay que cambiar. 8:54.
Opinión. Hablar y escucharnos. Suena bien. Opinión. Opinión. En OSEP.